Es que si no lo puedo abrir, tampoco pagan los de Madrid. Y también los abren, ¿sabes? ¿No? Entonces, fíjate, está pasando esto, a ver cómo, ¿no? Bueno, vamos. Sí, no lo tomes conmigo.
No, si no te lo quitas conmigo, si no pagas conmigo, porque me voy a cortar a uno y me mandan a ver, me corto la
Sí.
mano y ya está. No, si
Pero
entonces,
bueno,
no
si
sé, si
está
estaba ahí,
ahí,
evidentemente lo tengo yo,
si
si no
está
lo
ahí,
pagaron.
quiere decir que si está ahí,
No, yo tengo que pensar que no, no tiene nadie.
que me refiero que si está ahí o ahora, oye, dale a este botón para comerlo. Voy a preguntar, quiere decir que este, ¿eh? El 11 y el 13. Bueno, si el problema, el objeto está al fin abordar problemas médicos desde un punto de vista psicológico, centrándonos en los factores que puedan influir en el desarrollo y evolución de la enfermedad orgánica. Generalmente se han empleado términos psicosomáticos. ¿Vale? Vamos a ver. Bueno, dice, el desgastamiento orgánico físico, recuerda que psíquico decíamos en historia el tema de Descartes, ¿no? Que había diferenciado mente y cuerpo, ¿verdad? No es claro, cualquier problema físico suele indicar alteraciones psicológicas y viceversa. Dice, el abordar el síndrome con el concepto de factores psicológicos que afectan al estado físico o a la condición anímica. Y han seleccionado eso, pues, del sistema inmune, cardiovasculares y también, por ejemplo, del cáncer, ¿no? Entonces, vamos a avanzar un poquito más. ¿Qué es esto? Una disciplina de la psicosomática que estudia de las correlaciones de los fenómenos psicosociales en las funciones fisiológicas normales o patológicas y sobre la interrelación de los factores biológicos psicosociales en el desarrollo del curso de los estados de la enfermedad. Es una aproximación holística al cuidado del paciente. Es una aproximación de métodos derivados de las ciencias conductuales para el tratamiento de la morbilidad humana. Bueno. Entonces, frente a esa separación física, psíquico, por un lado, hay una interacción y entonces va a ver hasta qué punto influyen en el. Mira, la clave está aquí. El SN3 establece la categoría de factores psicológicos que afecten a la condición física. De cualquier condición física en la que se considere que los factores psicológicos han contribuido. Porque cada vez que bajo se me pongo nervioso. Pues mi sistema electrónico se ha activado, ¿no? Si me pongo triste, también hay variaciones, ¿no? Entonces, de cualquier trastorno que pueda haber en esa línea, ¿no? Entonces, el SM4 dice, debe existir alguna condición médica general, una patología orgánica afectada por factores psicológicos. Si una cosa es que yo diga, no, es que no es que el cuerpo esté por un lado y la mente esté por el otro, sino que van juntas, y aquí lo que estoy diciendo es que hay alguna factor que está o una patología que está incluyendo, alterando el curso de la enfermedad, interfiriendo en el tratamiento, constituyendo un factor de riesgo o precipitando, o sea, agravando los síntomas, alguna condición psicológica. Como dice, centrar atención en solo alguna condición médica sobre la que se ha parecido más clara. Es decir, que no es que esté separado lo orgánico de lo físico, sino que hay una influencia de lo otro. Lo psicológico, teniendo en cuenta la ahí metemos ahí no solo lo que pienso, sino también lo que hago. El SM4, o sea, en lo que pienso, lo que hago y también las reacciones emocionales. No puedo establecer tres tipos de factores psicológicos que pueden interferir en la aparición de la enfermedad. Trastornos mentales, por ejemplo, la depresión afecta al curso del infarto, que va a peor, ¿no? Síntomas psicológicos, por ejemplo, síntomas de ansiedad que afectan al asma, ¿no? La gente con situaciones de estrés que va peor, ¿no? Y lo vemos también, lo veremos en la esquizofrenia, que estos estrés afectan a la esquizofrenia, pues también pasa con el asma. Rasgos de personalidad y estilos de afrontamiento, veremos, por ejemplo, gente que es, lo veremos ahora en el trastorno cardiovascular, que también lo veremos en diferencial, y digamos, lo vimos el otro día, el tema del rasgo de hostilidad, cómo influye el trastorno cardiovascular. Conductas adaptativas, por ejemplo, el alcohol, el sedentarismo. Tener fisiológicas de estrés, dice, no hay que confundirlo con los trastornos somatoformes que veíamos el otro día con el tema de trastornos de somatización, etcétera, que se acuerda es que tenían múltiples síntomas físicos cambiantes, o sea, en varias, al menos en cuatro áreas, ¿no? O organismos, o sea, o sistemas de nuestro organismo. Que se van a centrar en condiciones médicas con mayor demostración de implicación de factores y procesos psicológicos. Entonces, hay teorías psicosomáticas, hay aproximaciones teóricas basadas en principios de especificidad que pretenden explicar diferencialmente muchos de los trastornos orgánicos. Estas que dicen ahora, o sea, de teorías psicosomáticas, esto no tiene mucha vigencia. Teorías específicas del estímulo, decía, asumen que un determinado estímulo induce determinadas respuestas fisiológicas y en consecuencia una determinada enfermedad. Se enfatiza la especificidad estimular que determina diferencialmente las reacciones fisiológicas. Por ejemplo, tasa cardíaca dice, hay unos estímulos típicos que generan y esos son los que producen una alteración, pero está muy centrado en que hay el estímulo tal, tal respuesta. Eso se refiere. Dice, estímulos inductores del miedo, aumento y disminución del costa gástrica, ¿no? Que existe evidencia experimental y clínica de especificidad no ha sido seriamente considerada. Es decir, como que son estímulos concretos, ¿no? Claro, sobre esto, históricamente ha habido como mucha, se hablaba de, o sea, como un tema que ha despertado mucho interés, otra cosa es que lo que se diga sea sólido, ¿no? Luego, otro tipo de teorías psicosomáticas, no sé por qué se coloca esto así. Teorías de especificidades individuo-respuesta. Se supone que un mismo sujeto tiende a responder fisiológicamente de forma similar a diferentes estímulos estresantes. Sí que es cierto que a veces se habla de las respuestas fisiológicas y que entonces una de ellas tiende a predominar. Por ejemplo, quien dice, hoy aquí no habla de esto en psicofisiología, dice, yo cuando estoy con un nivel alto de ansiedad, tiende a predominar especialmente tal respuesta. Eso sí que suele decir. Por ejemplo, quien dice que predomina la tensión muscular, aquí predomina la sujeción. Pero esto va más en la línea de, dice, el sujeto tiende a responder con hiperreactividad de alguna modalidad fisiológica. Yo creo que cuando se activa, vienen a decir que es que tiende a que le pase exactamente una y que eso influye en cómo luego haya, que luego haya patología. ¿Sí? Como en esa persona tiende a activarse tal órgano, por ejemplo el corazón, y entonces eso favorece que haya patología. Otra cosa distinta es una modalidad de teoría de la debilidad del órgano. Una persona tiene una parte de su cuerpo predispuesta a enfermar independientemente del tipo de estresor. Eso es distinto. Como que dices, joder, es que tengo una debilidad ya en el corazón, ¿no? O tengo una debilidad ya en el estómago. Congruente con el modelo diátesis-estrés, un individuo más vulnerable es fácil que enferme. Es decir, lo que viene a decir este grupo de teorías es que hay más posibilidad de que tienda a crear sobre todo un órgano, pero dice, por otro lado, hay un modelo de diátesis, o sea, mejor dicho, hay quien dice, hay más vulnerabilidad en ese órgano. O sea, más que tiende a responder más es que es como más débil. Y por eso es más fácil que enferme. Y poner el ejemplo del corazón. Tumbar dice, los trastornos psicosomáticos se asocian a determinados tipos específicos de personalidad, que veremos luego al de tipo A. Bueno. Hipótesis centradas en considerar el organismo humano como un sistema que se autorregula mediante mecanismos de feedback. ¿Vale? Fijaros, el 3, el modelo de Lazarus y Follman se utiliza mucho. Y lo tenéis en la práctica diferencial. En una de ellas. ¿Eh? Que es una orientación interactiva o transaccional. ¿Qué significa esto? Pues que se entiende que el estrés, se entiende el estrés como un proceso donde hay una situación que el sujeto valora y también el sujeto valora su posibilidad de hacerle frente. Y según cómo valore la heterogeneidad de la situación o lo que sea, y luego la posibilidad de hacerle frente, pues entonces hay un tipo de respuesta u otra, ¿vale? Es decir, si yo creo que la situación es muy importante para mí, pero estoy capacitado, pues probablemente tenga una mejor respuesta fisiológica. O sea, pues lo veo, esto me desborda. Vale, entonces fijaros, es un ejemplo de una hipótesis centrada en considerar el organismo humano como un sistema que se autorregula mediante mecanismos de feedback. ¿Vale? Es decir, yo estoy, ¿veis lo que quiere decir? Estoy viendo la situación y yo me regulo. Si yo veo, por ejemplo, que dar una clase es una situación de mucho riesgo y estoy poco capacitado, no es lo mismo así yo veo que es. ¿Entendéis? Entonces, con esto se me da. Este modelo es muy importante y lo veremos también en otros momentos, ¿no? Luego, teoría de especificidad psicológico-física se refiere a una asociación entre las descripciones psicológicas y la enfermedad. Y dice, cualquier formulación que asocie una emoción específica con una enfermedad determinada es un ejemplo de este tipo. No sé, demasiado, ¿no? Dice, por ejemplo, dice, se relacionan variables psicológicas, indicadores de ira con respuestas físicas determinadas, tasa cardíaca. Ahora la teoría del conflicto de Alexander. Dice, la teoría de actitudes específicas de Grace, diferentes enfermedades se asocian a las actitudes específicas expresadas por el paciente a la situación. Y esa actitud tiene dos componentes. ¿Qué siente la persona que le está ocurriendo y qué desea hacer acerca de ello? ¿Veis un poco? O sea, que en uno tiene más peso al estímulo, otro más peso a la respuesta. Y hablar de respuesta hablan de la vulnerabilidad, hablan también del tema de cómo el organismo se regula. Y en los últimos hablan de una interacción entre situación y respuesta del organismo. Más actual, dice, las causas y mantenimiento de la enfermedad física depende de múltiples factores psicológicos, fisiológicos y sociales. Se abordan los trastornos psicosomáticos desde diferentes disciplinas, o sea, son multidisciplinar. O sea, esto de que sea un estímulo concreto o esto de que haya una. Hombre, sí que es cierto que si tienes una vulnerabilidad en un órgano, sí que es cierto, pero eso como única teoría, no sé. ¿Vale? Y todos conocemos familias donde ha habido más posibilidad de que haya un tipo de enfermedad, pero quizá es más fácil entender ahora cómo os entienden estos temas psicosomáticos desde un punto de vista multifactorial, no desde la linealidad. ¿Entendéis lo que quiere decir la lección? No es tanto, oye, esto depende de un estímulo o depende de cómo esté la respuesta en el sentido de que tienda a activarse un órgano o en el sentido de que ese órgano esté más débil, por ejemplo, hablando del corazón, sino que es algo más complejo, ¿vale? Bueno, ya hablaremos con Sergio, ¿vale? Le preguntamos, a ver si lo de la práctica. A ver si mañana. No, 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 a ver si. Es que acabaremos a las 9. No, no, pero espera. 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 Mira, mándame un correo mañana, ¿eh? Mándame un correo a ver si conseguimos hablar con Sergio. O sea, es que cuando salgamos aquí a las 9 ya se habrán ido. No, si me preocupo, sí. Que cuando consigamos salir a las 9 ya se habrán ido. Pero a ver si mañana os puedo echar una mano. ¿Entiendes? Yo me tengo clase de 6 a 8, tenemos diferencial a las 7. Ya, al acabar diferencial. Quiero decir, a ver si le pillamos a Sergio y nos echa una mano. ¿Entiendes? Porque es eso. No, eso al final será una cosa de saber. Y yo, como no tengo ni idea. No, pero espera. La clave es que está subido. Y ahora, pues que nos digan, oye, pues se puede hacer algo así o asado. Yo creo que lo único mañana a las 8. Pero. Iónico, si me mandas un correo mañana, yo intento mandárselo a Sergio antes. ¿Entiendes? Pero dicho esto, claro, el problema es no saber, yo no tengo ni idea, pero. O sea, si me mandas un correo a la mañana, yo intento mandar a Sergio un. ¿Para cuándo tiene que estar corregido? ¿Sabéis? Bueno, pues como son tres prácticas distintas, me lío. No, de seguro antes del examen. No, seguro. No, no, no. O sea, La nota, iba a ponerla antes del examen. No entra. No, esa nota. Pero bueno, no, me refiero que es que pasa que son, tengo que corregir tres prácticas distintas y me lío. No me acuerdo. Pero bueno, me mandas un correo y a ver si lo... ¿vale? Y si le ves a o si tú también por ruta le puedes preguntar a los informáticos si nos dicen, pues ya, oye, dale aquí, le doy y ya está. ¿Vale? Bueno. Entonces, más actual, que es algo multifactorial. Entonces, hay algunas características innovadoras, dice, aplicación de los principios del aprendizaje instrumental de respuestas autónomas. Es decir, por ejemplo, hay quien dice, o sea, los condicionamientos que se quedó operante aplicado a, ¿no? a respuestas. Me acuerdo hace años había una tesis que me comentaron de que estaban estudiando el hacer condicionamiento clásico, aunque esté estando operante, de ¿sabes por qué me gusta esta cara? Porque me está pasando que me están venga a bombardear con un número 91, debe ser un timo. No sé qué está pasando a vosotros. Pues, un 91, dije, ¿quién será? Miré, a ver, un timo. Y por eso ahora me están, es que estoy haciendo esto porque mientras estoy dando la clase me está venga a llamar ese número. Bueno, y entonces en esta tesis lo que hacían era condicionar la respuesta que producía un fármaco que favorecía la respuesta inmunológica a la situación. Bueno, desarrollo el modelo psicosocial de estrés basados en la relevancia que tienen los sucesos vitales entre los life events. Es decir, hasta qué punto situaciones, el peso de situaciones y estresantes y recordar que eso se puede cuantificar. Énfasis en la interacción estímulo conexión, emoción. Da peso a todo lo que estuvo antes, de la evaluación cognitiva que yo hago de la situación y de la respuesta. Este es proceso de interacción entre sujeto y situación. Es decir, recordar, depende de la evaluación para Lazarus que yo haga de la situación y de mi capacidad de hacerle frente, va a venir, ¿no?, la respuesta que yo dé. Importancia de los factores psicológicos como moduladores, mediadores y de riesgo respecto a la enfermedad física. De riesgo, sobre todo cuando damos el cáncer, las conductas, ¿no? Hasta qué punto el estrés. Y moduladores y mediadores, hasta qué punto una buena adaptación a la enfermedad, en el sentido de que yo haga frente tanto al problema, al tratamiento, al problema que trae como consecuencia la enfermedad, pero también hago que mi estado de ánimo, mi nivel de ansiedad sea más adecuado, hasta qué punto eso influye en la evolución de la enfermedad. Y dice, es una enorme expansión del campo de estudio. Es decir, dice, un buen estado emocional está influido en una buena respuesta a la enfermedad. Por ejemplo, eso se hablaba hace años de la gente con cáncer avanzado, ¿qué pasaba, no? Bueno, los trastornos psicosomáticos como fenómenos multifactoriales. Dice, una explicación general dice, la existencia de un estilo emocional negativo definido por el predominio de emociones que puede estar implicado en el desarrollo de múltiples trastornos físicos. Enfermedad coronaria y hipertensión. Y posibilidad de que existan personas predispuestas a la enfermedad caracterizada por preponderancia de un estilo emocional negativo. Es decir, es un planteamiento general. Bueno, la persona que en general en su vida predominan emociones negativas viene a decir como que eso facilita que haya, sea un factor de riesgo para enfermedades. Y dice, y además, porque ese estado emocional negativo podría influir en estados fisiológicos, en estados de relaciones fisiológicas, por ejemplo, que el cuerpo se defienda peor, o también que la persona vive más estresada. Es decir, vivo más estresada. Hay mucha gente que te dice, jo, en épocas te escojo más catarros. Y te dicen, bueno, es que mi organismo está con un estado inmunológico más bajo, ¿no? Claro, sí. Y entonces, el tema está en el que también puede favorecer conductas no sanas, ¿no? Fumar o tomar o consumir alcohol. Y, ¿cómo diríamos también, no? Hay gente que plantea, y lo veremos, el efecto de estos estados cuando son agudos y cuando son crónicos. Y hay gente que dice que igual una estación de, por ejemplo, hay gente que le gusta estar estresada, que es cuando la paras, cuando enferma, como efecto rebote. Y hay gente que dice, bueno, hay estresores crónicos, igual te adaptas. Y quizá los problemas son los cuando son picos de estresores. ¿Entendéis? La gente dice, bueno, yo vivo en general y es que me gusta el tipo de vida que llevo, en el sentido de que, oye, sí, duermo 6 horas, estoy currando y me estoy muy solicitado y no me siento mal. Y dices, sin embargo, es cuando son estresores, cuando tengo una pérdida, luego otra, entonces eso me. De hecho, hay gente que se pone enferma en vacaciones. ¿No conoces gente que llega a
Mi
vacaciones
madre.
y fiebre, no?
Mi madre.
Sí, ¿no?
¿No le pasa algo? Es verdad.
Un efecto rebote. Sí. Bueno. ¿El qué?
¿Pero se pasa?
Sí. Sí, sí, sí,
¿No?
sí, sí. Me ha pasado alguna vez, ¿eh? Me acuerdo una Semana Santa, primera vacaciones, fiebre, digo, pues, ¿no? No, bueno. La duda también es que hasta qué punto ya te venía avisando. O sea, sí que ese efecto de rebote es muy frecuente, ¿eh? Y además, luego también si ya te viene avisando, lo que pasa es que no te enteras. Bueno, la teoría de Schwartz de la desregulación dice la consideración del organismo como un sistema de autorregulación. Cuando el individuo se enfrenta a demandas ambientales y todas de estrés, se debe hacer regulaciones para conocerlas. Dependiendo de estas demandas, ciertos sistemas corporales serán activados por los individuos. Cuando este proceso se mantiene hasta el punto en el que el tejido sufra daño, los circuitos de feedback negativos se ponen en marcha forzando al cerebro a modificar sus directrices para evitar al órgano afectado, por ejemplo, crean dolor. Esto es lo que sería un funcionamiento adecuado. Y entonces lo que viene a decir es que puede que en esas etapas algo falle. Es decir, que cuando el individuo se enfrenta a demandas ambientales y pruebas de estrés, se debe hacer regulaciones para conocerlas. Dependiendo de estas demandas, ciertos sistemas corporales serán activados otros individuos. Cuando este proceso se mantiene hasta el punto en el que el tejido sufre daño, el feedback te avisa, oye, te crea dolor, ¿no? Pero dice, el trastorno psico, ¿ves qué pone? Pues pone para otra base. El trastorno psicosomático se produce cuando hay desregulación. La desregulación puede ocurrir en cualquier etapa o en varias a la vez. ¿Vale? Y entonces, ahora, dice, ¿entendés? Sigue con la misma teoría. Y entonces dice, esa desregulación puede venir en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta etapa. ¿Entendéis? Quiero decir, hasta ahora he explicado cómo funciona bien y ahora dice, ¿cuándo va la cosa mal? Dice, etapa de demandas ambientales. El estímulo del medio externo puede forzar al cerebro a que ignore el feedback negativo del órgano periférico. Continúa actuando de cierta forma, aunque el feedback negativo le pide que cambie. ¿Vale? Etapa de procesamiento de la información de esta nervio central. El cerebro puede estar programado para responder inapropiadamente a los estímulos externos e internos, a pesar de que el feedback negativo le pide que cambie su actuación. Tercera etapa donde puede fallar. Si el propio órgano puede responder de forma hipo-hiperactiva a las señales del cerebro para que corrija. Y cuarta etapa de feedback negativo. El feedback negativo enviado por el órgano periférico puede ser inapropiado. No tiene sistema para responder al dolor. O sea, que no te avisa. Es decir, por ejemplo, hay gente que se entera de que está trabajando en una mala posición porque te duele la espalda. Y es hasta que no te duele, hasta que te duele la espalda, hasta ese momento no te enteras. Pero es que eso puede que falle. Y no te enteras de la espalda y al final, ahí va Dios, tengo aquí una, ¿no? Se refiere un poco a esto. Es decir, que puede en todas esas fases fallar algo y entonces tú estás, por ejemplo, trabajando en exceso o en una postura incómoda, etcétera, etcétera, y no te das cuenta hasta que al final aparece una lesión. Y quien dice eso, pues te puedes referir también al tema de digestivo, ¿no? Gente que acaba con una úlcera, dice, no, yo no me iba dando cuenta, ¿no? ¿Nada? Por ejemplo, hoy hablaba con uno en relación a las bebidas estas de cola, ¿no? son muy ácidas y que dice, al parar de tomarlas un tiempo me da cuenta, pues estaba yo teniendo sensaciones corporales que ni me daba cuenta. Es decir, ha sido al parar y volver a probar la vía de Colón, esto me está creando unas sensaciones que ni me enteraba, ¿no? Me había habituado a vivir con ellas, ¿no? Y entonces, dices, no, es que hasta que no apareció la úlcera no notaba nada, pues un poco lo que está la etapa de fibra de negativo. Es decir, probablemente había dolor de estómago que no me avisaba. O sea, que no tenía sensación, o sea, había el tejido del estómago se estaba siendo dañado, pero no me avisaba. No notaba nada hasta que un día, un úlcero, no hay un dolor, ¿no? A eso se refiere. Y entonces, es decir, que todo el sistema de regulación que tenemos para cuando está habiendo un funcionamiento erróneo y tal, 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 que acaba en el dolor, para que cambies, no funciona en alguna de las fases o en todas. A eso se refiere. ¿Vale? Bueno. Dice, medicina psicosomática, modelo amplio holístico, modelo biopsicosocial. La física causada por la interacción de múltiples factores. Y dice, semejante al concepto de medicina conductual que era más clásico, dice. Es un término que deben encontrar, es el de medicina conductual. Salud enfermera dice, salud, característica básica, funcionamiento de todas las manifestaciones vitales que contribuyen tanto a mantener como a desarrollar resistencia en los ámbitos biológicos, psicológico y social. Conducta de salud, cualquier actividad, son términos, no, son términos, ¿eh? Cualquier actividad creyendo que es saludable para prevenir la enfermedad o detectarla antes de que dé síntomas. Enfermedad, proceso que altera la salud del organismo, puede ser objetiva o subjetiva si se enfermó y puede no coincidir. Por ejemplo, hay gente que te habla de sensación, de sensaciones, o al revés, hay gente con una enfermedad que no se entera. Conducta de enfermedad se asocia a enfermedad subjetiva, que refleja el estado de enfermedad y la búsqueda de un remedio, y puede adoptar el rol del enfermo. ¿Vale? Es típico en las unidades de, o sea, en las personas con dolor crónico, diferenciar, o sea, es interesante, mejor dicho, diferenciar la intensidad del dolor y de las conductas de dolor. Entonces te puedes encontrar gente con un cáncer con más intensidad de dolor y, pero que entiende, claro, esto viene de esto, y es un dolor agudo frente a gente con dolor crónico que ha cogido conductas de dolor de ir mucho más al médico y de limitar más su funcionamiento físico. ¿Entendéis? De quejarse más, ¿no? Por ejemplo, a veces ves, según qué respuestas ha ido habiendo a la demanda por dolor, conductas de dolor, pero, joder, es que, hasta que, ¿por qué? Porque se me ha ido modelando que hasta que no me he quejado, o sea, me he quejado, me he mostrado con este, no me han hecho caso. Entonces vas viendo la diferencia entre intensidad de dolor y conducta de dolor en el sentido de estar más limitado, quejarse más, etc. ¿Vale? Bueno. Trastorno del sistema inmune y la implicación de los factores psicosociales sobre la respuesta inmune. Se han demostrado que la actividad inmunológica puede ser modificada por condicionamiento clásico. Un poco lo que os decía antes, ¿no? El estrés puede alterar parámetros específicos de funcionamiento inmune. Los trastornos vinculados con la actividad humana se pueden explicar en parte por el estrés. Dice, esto lo habéis visto con María José, ¿verdad? Algunas funciones básicas del sistema inmune dicen ese complejo más importante para la defensa de las enfermedades adquiridas, compuesto por un conjunto de células especializadas que se originan en la médula ósea. Y ahí están leucocitos o glóbulos blancos, ¿no? Inmunocompetencia, grado del sistema inmune es activo y efectivo para evitar el desarrollo de enfermedades inducidas por patología, aunque también se puede dirigir contra el propio organismo. Entonces, decíamos, cuando la persona está inmunodeprimida, ¿verdad? Y aquí nos va a relacionar también con el cáncer. Bueno, esto lo veis como recurso y avanzo, ¿verdad? Dice, factores psicosociológicos e inmunocompetencia. Se ha constatado que las variedades psicosociales modifican la función inmunológica, principalmente en los estados derivados de estrés, por ejemplo, de la depresión. Y por otro lado, el papel relevante de los sucesos vitales mayores en la inmunomodulación. Yo me acuerdo una vez tuve un herpes cuando, y me conocí en época de estrés. Entonces el herpes entiendo que tiene que ver con que estás inmunodeprimido, ¿no? Y además, a principio duele, ¿no? Luego sale. Eso era. Y me coincidió una época de estrés con. Entonces dice, las estaciones de estrés agudo efecto inmunosupresivo han sido los crónicos que a través de cambios en las NK y linfocitos. Intervenciones para realizar este estrés, reducir o incrementar el sistema inmune. Realmente vivir más relajado ayuda. Y lo que os decía, también se puede utilizar el condicionamiento clásico. Pero en mi caso fue una época de estrés, pero lo que decíamos, ¿no? El tema de más propicio a tener enfermedades, ¿no? En épocas de estrés y de depresión, ¿no? Y entonces va a hablar del cáncer, un poquito más rápido, porque el cáncer es una proliferación de tejidos, ¿no? Nuevos, que más se reproducen, se duplican, se replican, ¿no? De manera más rápida. Pero realmente el problema con el cáncer es que es una masa que va creciendo y benigno o maligno, recordarles hasta qué punto puede pasar o no a otro órgano. Y entonces, hay bueno, duplicaciones, digamos, o de nuestras, es decir, que se entiende que es más fácil que aparezcan con la edad. ¿Por qué? Porque en esto de que las células, ¿cómo se dice que se duplican, que se en... O sea, quiere decir que una célula tiene vida, entonces luego crea otra. ¿Cómo se llama? Sí, llega un momento en que eso puede empezar a funcionar mal, y entonces por eso es más frecuente que sea una enfermedad más común de gente mayor. A eso se refiere, ¿no? Por eso dice, en las últimas épocas la progresión del cáncer ha sido muy alta porque la gente, cada vez más gente llega a una edad mayor. Por eso. Vale. Entonces, hay, dices, bueno, ¿vías en relación de factores psicológicos con cáncer? Sí. Desde luego, todo el tema de lo que dice ahí, ¿no? De las conductas, ¿no? De fumar, exposición al sol, todo esto sí, ¿eh? Y también dice, directamente dice, variables emocionales, ¿hasta qué punto influyen sobre el riesgo y progresión del cáncer? Hasta qué punto vivir estresado favorece el que haya una inmunosupresión y, por otro lado, un mal afrontamiento de la enfermedad que está evolucionando. Pero, fijaros, estrés y cáncer, diferentes tipos de estresores pueden tener diferentes efectos en el ánimo. Un estresor agudo puede tener una influencia. Un estresor crónico te dice que puede tener algún efecto inoculativo. ¿Por qué? Porque probablemente te prepara para defenderte mejor. Te entrena, tú vas practicando y entonces igual ahora mismo incluso se está más entrenado, ¿no? Como el deporte, ¿no? En el sentido de que el hacer deporte te entrena mejor para responder mejor ante un problema. Que los pacientes con cáncer han percibido estrés por factores vitales independientes, una muerte. Y hay una que te provoquen indefensión. Sí que es cierto que dices, bueno, voy a poner una indefensión, por lo tanto tu cuerpo reacciona peor. Ahora, esto hay que estudiarlo mejor, porque tampoco de la noche a la mañana aparece un tumor. ¿Hasta qué punto ha podido influir? Pues sí, pero esto hay que estudiarlo mejor, ¿no? Porque no se crea de la noche a la mañana, ¿no? Entonces aquí aparece la famosa personalidad C, que sobre todo se refiere a gente que es poco asertiva, que defiende poco sus derechos, que muestra poco el malestar, que aguantan, que no muestran su ira. Según esta, o sea, así como la tipo A, sobre todo lo que es la hostilidad, está bastante, tiene bastante evidencia, la tipo C no está tan claro. Pero cuando se habla de ese tipo C, se habla de gente que tiende a no mostrarse asertiva, a no mostrar su malestar, etcétera, ¿no? será dificultad para hacer frente de forma activa al estrés, los sentimientos de indefensión, de desesperanza. Es decir, por un lado, el tema de personalidad y por otro lado, el que la persona pues, esté con sentimientos de... O sea, es decir, ese tipo de personalidad y por otro lado, la depresión. Y dentro de la depresión, el tener la parte de sensación de indefensión y de desesperanza. ¿Vale? Y entonces, estaba Eysenck, que hablaba de... Sacó un libro del último que publicó Eysenck sobre personalidad, trabajo, creo que es cáncer o algo así. Y le daba mucho peso a la personalidad. Fue muy criticado. Decía que tenía más peso la personalidad que el tabaco, lo cual fue muy criticado, porque decían que hasta qué punto ponerles que había hecho era sensato, ¿no? Y tenía una base suficiente para ser, digamos, entonces, dice, dice, hay en los objetos con puntuaciones bajas en neuroticismo, en los fumadores tenían puntuaciones muy bajas, o sea, es decir, los no fumadores y cáncer de pulmón, o sea, él decía que por mucho que se está hablando del tabaco, quizá no era tan importante, era más importante un estilo de personalidad. Y decía, la represión de emociones unida a ser muy racional, iba su presencia unida a cáncer. Entonces, ha hablado del afrontamiento y apoyo social asociado a esa supervivencia. Ha sugerido que las personas con cáncer manifiestan características contrapuestas a las personas con enfermedad coronaria, que son gente muy, sobre todo, la hostilidad. Patrón A, especialmente el patrón A, la hostilidad. Entonces, él se metió en cinco en tipos de personalidad, decía el tipo 1 y el tipo 5 se asocian al cáncer. El tipo 1 decía, predice mejor el cáncer que el fumar. Fue muy criticado, ¿eh? Y él ha formulado un modelo causal que explica el desarrollo del cáncer. Y dice, el apoyo psicosocial parece estar más implicado con el curso, en el sentido de que haya una mejor adherencia al tratamiento, un sistema inmunológico tipo otro lado, que el sistema inmunológico vaya mejor. ¿Entendéis? Pero esto que está planteando Eysenck sobre personalidad y aparición de cáncer. ¿Explico? Yo estuve con un profesor de... Esto lo basa en un estudio que hizo en Heidelberg. Yo estuve con un profesor de psico-oncología, Heidelberg, precisamente. Decía, ¿no? Entonces, por un lado está lo que decíamos, el patrón C, recordar, el patrón A sí que es bastante trabajado y se lleva en relación a la enfermedad cardiovascular. Es gente que es muy, sobre todo, muy competitiva. Dentro de eso se ha afinado más el patrón y se habla sobre todo de gente que es muy hostil. Y todo eso tiene que ver con la facilidad, entonces, con que se cree ateroma en las arterias y que en algún momento se suelte, que se vayan cerrando. Y eso haga que haya una dificultad para el riego.
El tipo A.
Sí, el tipo A favorece que se cree más ateroma, ¿no? Uh-huh. Y dentro de ese tipo A, es una persona que se ha, digamos, perfilado dentro de él, especialmente a la hostilidad. Pero, y entonces en el libro se habla, pues, por ejemplo, de que hay un... que todo esto del infarto, pues es que antes hay una isquemia, que es una falta de riego en una zona. Si esa zona se queda sin riego, puede morir. Y entonces, por otro lado, se habla de que las arterias se pueden ir echando por la presencia de ateroma y que además todo ateroma se puede soltar y bloquear la arteria. Entonces, como se habla de infarto de miocardio y todo esto, pues se habla de una zona de falta de riego, ¿no? Y esto producir el impacto. Entonces se ve que este patrón tipo A, sobre todo a la gente de hostilidad, pues predispone. Eso por un lado. Y entonces decía, con el cáncer, a veces ese patrón C puede hacer lo mismo. Y se habló de ese patrón C, sobre todo la gente decíamos muy poco asertiva, muy de que los demás apoyen ella, pero ellos no quejarse. Y entonces, ¿hasta qué punto eso podría influir? No está tan claro como el patrón A. Y Eysenck hablaba, ¿entendéis? Hablaba de que le había estudiado y veía que tenía más peso la personalidad que el cáncer, que el tabaco a la hora de la aparición del cáncer. Y hablaba de varios patrones y efectivamente os habláis dos de ellos que pueden ser predisponentes. Es un poco el esquema, ¿no? Y entonces luego, todo el tema de estima inmune, dice la estima inmune, es decir, en teoría puede identificar células que se están replicando de manera, o sea, que en lugar de ser, la, o sea, que han cambiado y podría ir a por esos agentes inmunes, esos agentes inmunes podrían ir y cargárselas, ¿no? Y, por ejemplo, los NK son los natural killers, que son células que se entiende que van a ayudar al sistema inmunológico a atacar a esas otras células, ¿no? Entonces dice, a las que son, sí, claro, sí, eso es. Entonces dice, teoría sobre la vigilancia inmunológica, dice, sistema de inmunidad celular natural que, implicando a los linfocitos C, a los macrófagos y a las NK, están especializadas en destrucción de células tumorales. Y dice, las células NK natural killers puede que se activen por el interferón para combatir células tumorales. Y entonces, dice, ¿hasta qué punto eso es, en este momento se está entendiendo que es así? ¿Vale? Y por otro lado, recordar claro, que el 80% de cáncer es de origen ambiental. Y ahí hay como tres fases, tres partes, ¿no? La prevención primaria, la secundaria y la terciaria. Y realmente, el tema del tabaco, claro, ahora se habla abiertamente de que es cancerígeno. Hace 30 años, no. Y hace 20, tampoco. O si siento hace 20, sí. Pero me refiero que, no sé, lo lógico, hace 30 años era que estuviéramos fumando. Y nadie lo veía como un problema. Bueno, la voz se te pone un poco más ronca y tal. ¿Eh? ¿Qué? En los autobuses, en los aviones, en clase y... ¿Qué? Y en la consulta del médico. Claro, claro. Claro. Y entonces no se sabía esto. Y yo lo que recuerdo es que estos estudios de que tenían relación con cáncer fueron, pues, a la hora de investigar factores de riesgo donde había mucho cáncer y el tabaco. Pesaba bastante en la varianza, ¿no? Pero me acuerdo bastante. Yo trabajé en ese tema unos años, había vídeos de los años 50, 60 de cómo me gustan los hombres que huelen a tabaco, ¿no? O en películas, es que ahora no choca, pero es películas donde salían todos van a fumar, ¿no? Entonces, claro, el problema está en que todo lo que sea prevención primaria, pues requiere un tiempo hasta que se haga un problema. Fijaros, por ejemplo, ahora con el cannabis. La gente habla del cannabis como regaliz, entre comillas. Y claro, para poner un ejemplo, yo les decía, ¿no?, con lo que pasaba con el alcohol. Yo insisto, este ejemplo, hace 30 años, 30 y tantos, en clase, en diferencia, ¿no?, con unos compañeros hablando de cómo están poniendo a la gente. Tú tomas tus 5 o 6 minutos a la mañana, os conté, ¿no?, y se entiende que tienes un problema con el alcohol. O sea, era... Estaban diciendo, tú tomas tus dos botellas de vino al día y se ve que tienes un problema con el alcohol. ¿Entendéis? Y ahora con el cannabis está pasando algo parecido, porque el famoso síndrome amotivacional del cannabis, pues la gente no es consciente, ¿no? Y se está entendiendo que pues que es como, ¿no?, una sustancia que no tiene problema, que sí tiene. Pero lo que pasa es eso. Llevará tiempo, pero va a ser algo muy parecido al alcohol y al tabaco, ¿no? No creo que el cannabis lo dejen cada vez más hacia chavales, ¿no? Sí. Bueno, vamos a cambiar de tema y por eso voy ya. Pues pero mantengo la grabación. Sí, voy a mantener la grabación. Lo único, vamos a cambiar hacia la esquizofrenia. ¿Vale? ¿Os parece? Eso. Y que andemos ahora a hacer la esquizofrenia. ¿Vale? Oye, recordar. Digo, entonces, mira, mañana me mandas un correo y también le decimos a Sergio a ver si nos puede echar una mano a los informática, a ver cómo se puede abrir y ya está. Porque además puede que eso no sea la única persona que le ha pasado. Lo importante es que tú lo has colgado. Porque es distinto que dijeras, no lo pude colgar y no colgué. ¿Entiendes? Me acuerdo un año. O sea, esto es muy. Es, Un año, o sea, por unas horas se quedó fuera, ¿no?, alguien. No sé, que los de Madrid son bajantes. ¿El qué? Sí, bueno, pues lo preguntamos y ya está, ¿eh? ¿Vale? Sí. ¿El qué? Ya, pero si lo conseguimos abrir aquí, ya es distinto. Si lo conseguimos abrir desde la... ¿Tienes? No, que, oye, decimos, no, oye, vamos a abrir, se manda un correo, oye, tenemos abierto así. ¿No? Sí, no, les decía, mañana lo decimos, sí, pero me refiero que si lo conseguimos abrir aquí, o sea, es decir, se le dice, oye, mira, la ta, 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 lo hemos abierto así, entonces ya le das la pista y ya está. El problema es cuando, sí, son durillos, sí, sí, además yo siempre que he lloriqueado, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Por probar, sí. Bueno, entonces, ¿cuánto nos queda de...? O sea, nos quedan estas sesiones, ¿no? Sí, vale. Entonces, no, lo que vamos es siguiendo el... Estamos siguiendo un poco el orden que... Hola, no, que tiene. Espera, vamos a decirle quién. Este bueno se ha enterado. Aquí está en otra cosa. Sí. Vamos a hablar de la esquizofrenia. Recordar, tiene que ver en parte con lo que vimos en la primera. Sí, sí, lo estoy grabando.
Eso, estás grabando luego.
Sí. Vale.
Uno
no
puede lo que quiere.
No, no te lo cuesta. Estamos con el tema, ¿os acordáis que veíamos en las primeras lecciones el tema de trastornos formales del pensamiento? Veíamos delirios, alucinaciones, y ahora vemos un cuadro, o sea, una patología donde encaja perfectamente. Entonces, recordar que hay, pues, 1 y 2, tipo 1, tipo 2 de esquizofrenia. Veremos cómo, qué decir, vamos a ver, subtipos clásicos y luego formas nuevas de entenderla. Pero, y por otro, vamos a ver los síntomas. Entonces, los síntomas que me refiero a tipo 1, tipo 2, me refiero que en algunos tiene más predominio de delirios y alucinaciones y pensamiento desorganizado, que lo veíamos allí, y otros más de síntomas negativos, de no hablar, de apatía, etc. Entonces, ahora vamos un poquito a la historia. Y dice, ¿qué es la esquizofrenia? La respuesta continúa abierta. Su etiología es un reto para la ciencia. Es una manera de entendernos, pero realmente es un conjunto de trastornos. Y por otro lado, yo creo que a nivel práctico nos entendemos mejor si hablamos de dimensiones dentro de la esquizofrenia que de subtipos, ¿vale? Dice, una de las enfermedades más truncadoras, realmente se le llama demencia precoz, y si ves gente, ¿verdad?, con esquizofrenia de larga evolución y que la enfermedad no ha ido bien, sobre todo en algunos de los subtipos, ves gente muy empobrecida, ¿verdad? Entonces, evolución del concepto con el tiempo a nivel fenomenológico, nosológico y etiológico. Neurológico es como lo de la persona, nosológico entender la enfermedad y etiología la causa. ¿Sí? Estos autores lo van a sonar bastante. Y tradicionalmente se han identificado los trastornos mentales examinando su fenomenología. síntomas transversales y longitudinales. Edad, comienzo, forma, duración, síntomas, etc. Kraepelin distinguió la demencia precoz porque él veía que la gente con esquizofrenia acababa con síntomas de una demencia precoz. ¿Qué significa esto? Pues que muchos de la gente con esquizofrenia ves que ha perdido atención, concentración, memoria, etc. ¿No? Es decir, pérdidas de facultades cognitivas. O sea, él destacaba esto. ¿Me explico? Kraepelin, Beuler y Snyder van a destacar distintos aspectos. Entonces, cuando dice demencia precoz es que ves gente, ¿verdad? Nosotros hemos visto muchos de estos casos que hoy, con 50 años, dices, pero pues, si no, es, no hay manera que se le grave nada y está con fallos de atención y el cerebro va muy lento. Y por eso le llama demencia precoz. A eso se refiere. Otro dice, presencia de delirios y vacío afectivo, dice, cursa con deterioro. Y estaba destacando Kraepelin por eso. ¿Eh? Se basa fundamentalmente a la hora de entender la esquizofrenia en el curso y en el desenlace, aunque también describe los síntomas, dice alteraciones del pensamiento, contenido y formales. Contenido se refiere a los delirios y formales se refiere a los trastornos formales del pensamiento, que sabes que hablábamos de pensamiento desorganizado, de esto, circunstancialidad, a veremos, ¿no? O que veíamos también pérdida de meta o todo esto, ¿eh? De la atención. Sí. Pasa, sí. Trastornos emocionales también, negativismo también, con dos estereotipadas y alucinaciones. Sobre todo recuerda en esquizofrenia, destacan las alucinaciones auditivas y pueden ser, acabamos de empezar la lección de la esquizofrenia, y pueden ser voces comentadoras, entre ellas, de lo que la persona está haciendo. Concepto unitario que reunía trastornos ya descritos como subtipos, paranoide, catatónico y afrénica. Es decir, lo vemos un poco más despacio, pero los subtipos, claro, son quizá prototipos por los cuales nos podemos guiar, ¿no? Y vemos, pues, se acerca más a, ¿vale? Los mismos que presentan se acerca más a este o a otro. Críticas a que el concepto de demencia no se daba siempre deterioro progresivo ni inicio precoz. Probablemente el deterioro se da más en el subtipo de frénico. Ahí si ves un inicio precoz, si ves una evolución bastante más limitante. Y dice, los subtipos no son excluyentes, poco fiable. De hecho, a la hora del diagnóstico es frecuente encontrar indiferenciado, que no predomine ni uno u otro prototipo. Y por otro lado, no es cierto que todos, creo que mismo decía, no es cierto que todos evolucionen hacia un deterioro cognitivo. De hecho, los de subtipo paranoide suelen evolucionar mejor y además hay factores que favorecen una mejor evolución. Dice más tardío, menos recaídas, control de síntomas, todo esto influye en que la evolución sea mejor. Bueno. Beuler, acuerdo en términos de esquizofrenia, entonces hace un estudio transversal de los síntomas. Decíamos que Kraepelin hablaba más de cómo era la evolución. Y entonces, recordar, en Beuler y Snyder, vamos a ver qué entienden como síntomas principales y cuáles más de acompañamiento, por decirlo así. Entonces dice, anormalidad fundamental, la fragmentación del proceso de pensamiento. Y fijaros que está hablando como síntomas principales los síntomas negativos o los síntomas por deterioro. El afecto aplanado que se refiere a que la expresión de la cara es, ¿verdad?, expresivo. Por eso hay gente que está con pacientes psiquiátricos y dice, ¡jo, qué serios son! O, ¿verdad?, qué poco expresivos. Es un trastorno, o sea, un síntoma de que se quedan como inexpresivos, ¿verdad? Sonríe mucho menos. La abulia se refiere a mucha menor actividad. Hace poco estaba con una persona y me dijo, si no viene conmigo, no lo saco de casa, no sale. Y no es por miedo. Se pega toda la tarde viendo la tele en el sofá. Y antes es que hacíamos muchas más cosas. Abulia ahora se ha entendido de manera despectiva, en el lenguaje vulgar, ¿no? Se ha entendido como, este tío es un vago. No, ¿verdad? Es que la cabeza no te manda órdenes para estar activo. Trastorno atencional, ¿verdad? Digo, se ve mucho alteraciones de la atención, las funciones ejecutivas y también de la velocidad de procesamiento. O sea, te comentan que va más despacio. Y recuerda, para Bruller, síntomas accesorios eran precisamente los positivos, los delirios y alucinaciones. Decía, también podían aparecer en otros trastornos. No creía que la enfermedad condujera necesariamente al deterioro. Bueno. Y aceptación de los síntomas en Europa y en USA. Sin embargo, sería que era poco fiable y, según la evolución, vamos a Snyder. Julio Snyder hablaba de síntomas de primer rango, patognomónicos, las alucinaciones y los delirios, cosa que Bloor hemos visto que lo veíamos como, lo veía como accesorios, y síntomas de segundo rango, ¿no? Por otro lado, se ve eso, que el concepto americano era demasiado amplio. Mira, entonces, no, ay, no, no lee, no lee. Tengo puesta la tabla y no lo lee. Si me refiero a la diapositiva, tengo puesta la tabla, pero no la lee el ordenador. Realmente aparece que son 23, son 33. Entonces, os explico. O sea, lo que nos interesa de Snyder es que entendía como síntomas de primer rango todos los síntomas positivos, de, que se llaman positivos, como por exceso, ¿no? Delirios, alucinaciones, pensamiento desorganizado. Y, en cambio, el segundo rango veía más los síntomas de deterioro, no los negativos. Todo esto viene a decir que ha habido una evolución histórica a la hora de ir definiendo lo que es la esquizofrenia, y entonces hay quien da más peso a lo negativo, quien da más peso a lo positivo, quien lo ha ido acotando, y también quien lo ha ido separando de, por ejemplo, la, si os fijáis, cuando hablamos del autismo, hablamos de psicosis infantil. Y decíamos, bueno, vamos a ver, pero ¿estamos hablando de lo mismo? No. Ahora vemos que el autismo es un trastorno orgánico, de bastante retraso mental y con unas características específicas. Sin embargo, antes se hablaba todo como psicosis. Parece que estábamos poniendo en el mismo rango, en el mismo grupo. Y sin embargo, sabemos que hay esquizofrenia de origen en la fase temprano, de origen incluso en chavales de 10, 12 años. Y eso es distinto del autismo. Entonces, se ve que históricamente ha habido una, unos intentos de ir entendiendo lo que era esquizofrenia y, por otro lado, concretando en qué consiste. ¿Vale? Bueno. Sigue hablando del devenir histórico, dice, en DSM-3 y DSM-3R buscaban estrechar el concepto de esquizofrenia. Entonces, eliminan, acabo de decir, fumarnos psicóticas de la esquizofrenia, el autismo. Claro, pero ahora también vimos el otro día que hay depresiones graves con síntomas psicóticos que pueden ser congruentes o no con el estándar, ¿os acordáis? Y también veíamos una persona bipolar que puede tener síntomas psicóticos. Es decir, una persona con una depresión muy grave puede pensar que se le ha quemado toda la casa y que su familia ha muerto. Tener un delirio así y una alucinación visual de que su casa está quemada y no se hace. Se ha ido quitando. Cuando se habla de fenomenología, se habla mucho de que, o sea, se refiere a cómo, a partir de lo que la persona está viviendo, ¿no? Bueno, ves que dice, excluye síndromes afectivos, psicosis breves y factores orgánicos. Hay lo que se llama trastorno psicótico agudo transitorio, que son. Para que haya un criterio de esquizofrenia, bueno, eso es en el CIE-10, pero hay un criterio de tiempo, ¿no? Y entonces puede haber episodios psicóticos de menor duración para lo que sería entendible como una esquizofrenia. Esto veréis que en la práctica clínica se ve en que un primer brote, o sea, un primer episodio psicótico, igual no cuelgan el diagnóstico de esquizofrenia, sino que utilizan el término esquizofreniforme, etcétera. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, vamos a ver cómo es la evolución y cómo termina esto antes de darle, ¿no?, una, ¿no? Eso es. Luego, el trastorno delirante, recordar, trastorno delirante en el DSM-4 y trastorno delirante persistentes en el CIE-10. No hay un predominio de delirios, pero no aparecen otros síntomas propios del cuadro de la esquizofrenia. A eso se refiere. ¿Vale? Lo mismo pasa con trastorno esquizoafectivo. El de CIE-10 no se entra a eso. Bueno. El trastorno esquizoafectivo, no, perdón, esquizotípico, perdón, recordar que se entiende más como una característica de personalidad donde, un estilo de personalidad donde hay percepciones, donde hay pensamientos que están muy en el límite, ¿no? En el sentido de que no llegan a ser claramente ideas delirantes, pero son pensamientos muy extraños y creados con intensidad, lo mismo que percepciones muy extrañas e intensas, ¿no? Y lo mismo sucede también con el tema de la lo que decíamos, ¿no? Con el tema, el aspecto, la forma, o sea, y la conducta, que parece que también no llega, pero está ahí. Entonces, según en qué manual lo estudiéis, el SM4 o el CIE10, el trastorno esquizotípico lo coloca como un trastorno de personalidad o como ya dentro del grupo de la psicosis, ¿vale? Entonces, entiende que son, bueno, son percepciones, no llega alucinaciones, pero uy, ¿eh? Y las ideas no llegan delirantes, pero son uy, ¿eh? ¿Vale? Gente muy extraña, con ideas muy extrañas, ¿no? ¿Eh? No sé, a veces en la tele llevan gente con este perfil. Creo que cuanto antes dejen de llevarles, mejor, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno. Entonces, el DSM-4 ya el TR se habla de habla de duración. Y la duración habla de síntomas prodrómicos y residuales. ¿Qué significa esto de prodrómicos y residuales? Está hablando de las fases. Pues una cosa es la fase aguda, donde están los síntomas de manera más clara, sobre todo los delirios, las alucinaciones, el pensamiento desorganizado. Los síntomas prodrómicos se refiere que no es tu estado habitual, sino que está habiendo síntomas más leves, que es una fase previa a la aparición de una fase más intensa. Y residual, recordad también que son síntomas más leves, ¿no? Es decir, yo puedo tener una fase donde empiezo a notar como que eso está cambiando, estoy como raro, sea prodrómico. Hay ya una fase donde tengo delirios y alucinaciones claros, y una fase donde me queda residual, me queda en algún síntoma por ahí, no estoy yo como soy yo. Cuando se habla de esquizofrenia residual, recordar, se habla de una categoría de esquizofrenia donde la preponderancia de fases agudas ha bajado, te puede quedar algún síntoma positivo y sobre todo lo que queda es deterioro. O sea, es un tipo residual. Y otra cosa es que tú digas, la fase prodrómica aguda y residual, ¿entiendes? Es como se va aumentando los síntomas, llegó a la fase aguda y luego vas bajando. ¿Vale? Digo, porque eso a la hora de entender el tiempo de duración de 6 meses que se aparece en el DSM-4, se está refiriendo a eso. Y entonces, dice, síntomas característicos, dice, la presencia de ideas delirantes, alucinaciones, de lenguaje desorganizado, por ejemplo, descarrilamiento. ¿Os acordáis que iba perdiendo de una idea a otra, o sea, tangencería? Tú, por ejemplo, ¿y ayer dónde estuviste? Pues parece que va a llover. O incoherencia, que no entiendes lo que está diciendo. Puede tener, por ejemplo, neologismos y, o una, palabras nuevas y, por otro lado, alteraciones en la gramática, que no entiendes lo que está diciendo. Y luego, comportamiento catatónico o gravemente desorganizado, ahora lo veremos, ¿no? Y síntomas negativos, ¿vale? Entonces, por otro lado, se habla de la duración, tenéis ahí disfunción sociolaboral, duración, dice, signos continuos de la alteración durante al menos 6 meses. Este periodo de 6 meses debe incluir al menos un mes los síntomas que cumplan criterio de delirios, alucinaciones, etc. Y por otro lado, en el resto, a ver, fase prodrómica y o residual. Exclusión del trastorno esquizoafectivo del estado de ánimo. Recordad que hemos dicho que hay depresiones que tienen síntomas psicóticos, y el esquizoafectivo lo podemos entender como un cuadro que tiene de los dos. Y el DSM-4 te dice qué criterios tiene que haber para entenderse que es un trastorno esquizoafectivo. ¿Por qué? Porque te puedes tener una depresión psicótica, en el sentido de que tú has tenido una fase aguda, o sabes, de una corte psicótico, lo que me ha pasado. Entonces tienes una depresión. Y es distinto a un trastorno esquizoafectivo, ¿vale? Y lo mismo, fuera distinto que sea un consumo de sustancias. Y luego se habla un poco de la evolución, ¿vale? Bueno, entonces, los subtipos, dice, ya veis que fenomenología es según los síntomas que la persona. Recuerda que muchas veces en la esquizofrenia es lo que la persona te refiere. Porque claro, Tú no ves una alucinación en otro. Puedes indirectamente ver lo que se llama conducta alucinatoria, que es que le ves a alguien hablando solo. Pero, o que está, pues, o que está comunicando para todo, es decir, estará viendo, te da la sensación. Pero las alucinaciones habitualmente se refieren, es lo que la persona te dice, lo que está viendo. Por eso habla de una aproximación fenomenológica. Lo mismo que los delirios te los cuentan, ¿no? Entonces, ves que Krepner hablaba de paranoide, catatónico y eufrénico, son prototipos. El eufrénico, lo que, o desorganizado, fijaos que la eufrénia tiene una connotación un poco como despectiva, porque parece que estás diciendo que es tonto. Entonces, el asunto es que tienen un mayor deterioro cognitivo, un pensamiento desorganizado, un estilo, una desorganizada, ¿verdad? Y luego un problema es también de un estar con una risa como insulsa, ¿verdad? La esquizofrenia simple se entiende que sobre todo ha habido un deterioro sin que haya habido una fase aguda de presentar de delirios y alucinaciones. No, es decir, se ha ido empobreciendo, ¿no? Estoy tratando de una persona, no ha tenido ningún ingreso por delirios y alucinaciones y sin embargo una vida. ¿Qué haces? No, pues en casa. ¿En casa qué hacías? ¿Entiendes? A eso se refiere. Y el ánimo lo tengo bien. Pero ya he dejado el contacto con los amigos, ya no hago nada. ¿Qué años tienes? 42. ¿Listo? No, hace 20 años, amigos, ¿listo? Poco a poco, ¿entiendes? Un empobrecimiento general. Más. Ahí te dice, otra estrategia de identificar marcadores de la esquizofrenia. Se trata de identificar parámetros biológicos y qué síntomas de la esquizofrenia están más estrechamente relacionados con ellos. Esta aproximación distingue entre positiva y negativa de Crowley. Ya digo, subtipos de esquizofrenia, ¿eh? ¿Vale? Otra cosa es que a la hora de ver los síntomas, pues veáis que se habla más de síntomas positivos y síntomas negativos. Es decir, pero ahora estamos hablando de subtipos, ¿vale? Síntoma positivo, recordar los delirios, las alucinaciones, el pensamiento desorganizado. Y síntomas negativos, pues recordar lo que la apatía, falta de interés, la bulia, falta de actividad, el afecto aplanado, la anedonia, falta de disfrute, la alogia, la persona habla mucho menos, ¿no? Y dentro de la alogia decíamos la pobreza del habla, prácticamente. ¿Qué tal? Oye, el fin de semana. Cuéntame el fin de semana. Bien. Salí y bien. ¿Entendés? O la pobreza del contenido de que te dice, pero realmente te da muy pocas ideas, ¿no? Y la verdad, la verdad primero es que junto con esta logia, hay gente cuando llega a una unidad nueva, donde hay gente que me ha escrito, que me dice, pues aquí la gente que sería es que poco simpática. Y no se da cuenta que el problema está en que hay falta de expresividad, falta de hablar, no son los simpáticos, hay poca iniciativa. ¿Vale? Bueno, entonces, otra cosa es la tipología de Crowe, que hablaba de esquizofrenia positiva y esquizofrenia negativa. ¿Qué significa esto? Pues hablaba de un síndrome y decía, en la esquizofrenia negativa sobre todo se ve una amplitud ventricular en la esquizofrenia que en el grupo control. Una dilatación ventricular, es decir, una mayor atrofia, ¿no?, en el cerebro. ¿Sí? Una dilatación ventricular correlacionada positivamente con la presencia de síntomas negativos y efectos negativos. El ventrículo entendemos que es que hay menos neuronas, ¿no? ¿Entendéis? O sea, él está hablando de subtipos, ¿eh? Que comprobó el efecto antipsicótico de alfa y somero en los episodios agudos con síntomas positivos y en los síntomas negativos. Y cuando había síntomas negativos, baja respuesta y dice, no estaba aumentado el volumen dopaminérgico, sino el número de receptores dopaminérgicos de 2. ¿Qué significa esto? Él decía, hay dos tipos de esquizofrenia, el positivo y el negativo. En el negativo, sobre todo en la dilatación ventricular, hay una atrofia y entonces hay menos, ¿cómo se dice?, menos actividad, ¿no?, en el cerebro a la hora de estar menos activo, menos expresivo. Y en cambio, en el positivo no está el problema ahí, el problema está en un exceso de receptores dopaminérgicos de los. ¿Qué significa esto? Pues que al haber un exceso de dopamina de receptores, hay más dopamina que hace, o sea, que es un neurotransmisor actuando, y eso hace que haya zonas del cerebro, pero así que estén más aceleradas y por lo tanto que haya más presencia de delirios y alucinaciones. A eso se refería. Pero recordad, Coro está hablando de subtipos. Dice, no se podía entender la esquizofrenia como un proceso unitario, sino que hablaba, uno, el tipo A, sobre todo, era un tema más neuroquímico, más dopamina. El tipo 2 era más un tema estructural, más de pérdida de, o sea, de más como de una, o sea, más ventricular significa que hay menos neuronas. A eso se refería. Bueno, esto, joder. Dice, él hablaba, ves aquí, de dos síndromes. Tipo 1, sintomatología positiva, claro, mejor ajuste premórbido, mejor respuesta neurológica sin daño proceso neuroquímico. Es decir, mejor, o sea, más de alucinaciones, mejor funcionamiento previo, mejor respuesta a los antipsicóticos que son tranquilizantes realmente y sin daño y proceso neuroquímico. Y el 2, patología negativa, mucho de apatía, abulia, aislamiento. Peor ajuste premórbido, peor pronóstico, en el sentido de mayor empobrecimiento, alteraciones cognitivas, en el sentido de recordar lo que decíamos de la atención, la memoria, la velocidad de procesamiento, y peor, o sea, hay una alteración estructural en el lóbulo temporal. Él lo entendía como subtipos, pero yo creo que ahora podemos entender que son dos procesos que están ahí y que más nos hablamos ahora si lo entendemos como dimensiones. Entonces, una dimensión positiva, una dimensión negativa, una desorganizada, y dónde se nos sitúa cada persona ahí. ¿Vale? Bueno, positiva o negativa, eso va en esta línea. Voy a avanzar un poquito más, ¿verdad? Entonces, interés de positiva y negativa, definición de los síntomas positivos y negativos. Nancy Andreasen es una psiquiatra, y veis que habla de las SAPS, y las SAPS son dos escalas de medición de síntomas positivos y síntomas negativos. Entonces, las SAPS mide síntomas negativos, las SAPS mide síntomas negativos. Y nos permite decir, bueno, pues entenderlo más como dimensiones, ¿verdad? Hoy no tienes ninguna palmera ni nada, ¿no? Me estaba acordando ahora, ¿no? Hoy no tienes nada.
No, no, ahí no.
Ahorita, bueno.
Hasta mañana.
Hasta mañana, sí. ¿Entendéis? Entonces, recordar, más que tipología, lo que dice abajo, más como de dimensiones. Pero bueno, si volvemos a esas escalas, donde se habla de síntomas positivos, recordar, una vuelta, un paso más sería decir, bueno, y dentro de los síntomas positivos y dentro de los síntomas negativos, habría más de primer y segundo orden. Entonces, dice, hay quien habla de síntomas positivos de primer orden y síntomas negativos de segundo orden. Dice, en muchos pacientes están presentes en diferente grado los positivos y los negativos. Es decir, incluso en una persona tú ves que ha habido en la primera fase de la enfermedad una predominancia de síntomas positivos, con el paso de los años están más calmados, aparecen menos, pero hay un incremento de los negativos. Pues, y a veces ves chavales que es joder. No hay manera de que le compensen la enfermedad. Y sabes que la evolución va a ser hacia síntomas negativos. Hay un debate muy fuerte también hasta qué punto los antipsicóticos favorecen la lesión, o sea, la lesión, un peor funcionamiento cerebral. ¿Verdad? Eso es bastante debate. Y está habiendo posturas un poco extremas, pero también a nivel de Navarra, quiero decir, ¿no? De todo hay, pero el problema es que no se puede ir a bandazos. Hace 40 años hubo el antipsiquiatría, abrieron todos los, quitaron las camas de larga estancia y metieron la pata. La larga estancia, ¿no? Claro. El tema está en que pues que no, el saber, lo que vemos en historia de psicología, ojalá fuera una sucesión de hechos que uno supera al anterior, pero muchas veces son bandazos movidos por otros factores, ¿no? Quitan, sí, entienden que eso tiene que pasar a... Ahora no se llama asuntos sociales, ahora se llama bueno, a la consejería. Sí, aparece de salud y pasa a asuntos sociales. Sí. Sí, ahora el dato todo lo han cambiado, ¿eh? Y ahora hay estos nuevos gestores van a hacer media estancia y una unidad como de hasta 2 años, o no sé aún cómo será. Eso es. Sí. Pero digo, el plan tutor, ¿te acuerdas? Que hace años lo han cambiado. Sí. Y entonces ahora están diseñando cosas nuevas. Creo que también van a hacer una unidad de primeros episodios. Sí. Pero tampoco no sé más, que estos están en ello, ¿no? Pero me refiero, digo, como hace 5 años más o menos, ¿verdad? Pues esto lo han cambiado. Al llegar estos nuevos gestores, están haciendo como algo distinto. Se hace como 5 años hubo como un equipo de trabajo, varios equipos de trabajo, pero eso se llevó a un plan, pero ese mismo plan no es el que están llevando adelante, sino que de hace un año aquí lo están cambiando. Esos. Pues ahora con el cambio de gestor de salud mental, ahora están cambiando. Sí. Esos. Ahora lo están cambiando, no te digo esto para que sepamos, porque esto es nuevo, ¿eh? Han puesto un jefe de servicio para estos diseños. Que además lo tenemos aquí, es Peralta, es uno de los que más aparece aquí en la lección. Bueno, recordad, síntomas positivos entonces. Ya no estamos hablando de subtipos, sino síntomas, alucinaciones, sobre todo las auditivas, voces que comentan, se entiende que es uno de los síntomas patognomónicos. Y luego a la gente se le pregunta, ¿lo oyes en tu cabeza o oyes fuera? Oír voces en la habitación que comentan lo que estás haciendo, lo que está pasando aquí, es muy típico. Y en menor medida, las visuales, las kinestésicas, olfativas y visuales. Y también recordar, digamos, las kinestésicas también. O sea, una cosa son las táctiles, otra cosa es yo notar dentro de mi cuerpo que está pasando algo. Bueno, ya serían antes más frecuentes de persecución, de culpa, de pecado. Y luego las de influencias, acontece que decíamos, mi pensamiento me lo controlan, me lo leen, me lo roban, me meten ideas en el pensamiento y también mi conducta me la controlan. Todo el grupo, digamos, de medios de influencia, ¿verdad? O sea, me insertan pensamiento, roban pensamiento, se transmite el pensamiento, ¿sí? Y las acciones que mi pensamiento y mi conducta me la está controlando otro, que es lo angustioso del asunto, ¿eh? Luego, como asunto extravagante, igual puedes encontrarte una persona en verano con un abrigo verde claro puesto, y aspecto extravagante. El comportamiento agresivo agitado yo más bien suele ser en fases de descompensación y muchas veces el agresivo viene cuando uno está convencido de que se está en un peligro muy grande. Entonces responde de manera agresiva. O sea, tiene un delirio por detrás. Porque antes de que me siento acorralado, pues ataco. Pero la situación habitual de una persona con esquizofrenia, con la enfermedad compensada, no es nada, es muy distinta a la que tienen los medios de comunicación. Y suele ser más de una persona que tiene un funcionamiento perine empobrecido y que no está agresivo, sino que sobre todo lo que destaca es el funcionamiento un poco empobrecido, ¿verdad? Es decir, de menos iniciativa, menos actividad, menos funcionamiento cognitivo. A dos formas del pensamiento, recordar que decíamos del descarrilamiento, voy, una idea la voy, sin terminarla voy saltando a otro y voy perdiendo la idea inicial, ¿no? Empiezan a contar cómo ha sido el fin de semana y van poco a poco perdiendo. Sí, pues entonces quedamos con los amigos en la plaza o en la Plaza de la Cruz, por cierto, que han cambiado aquella fuente, el agua, ¿verdad? Ahora la van trayendo de Mendía. Hombre, la verdad es que con los nuevos. ¿Veis? Ángel, ya respondes una cosa distinta a lo que te han preguntado. Incoherencia no se entiende. Ilogicidad, no hay una lógica en lo que está diciendo. Circunstancialidad es que va cogiendo información del. Lo que va contando y va cogiendo muchos datos de lo que hay alrededor. La presión del habla se ve más quizá en la gente con manía. Es que tiene que dar mucha información. Está como que quiere soltar mucho en poco tiempo. Y esta debilidad es que se va distrayendo con lo del entorno. ¿Vale? Bueno. Y en cambio, lo que decíamos, los síntomas negativos, pobreza afectiva, alogia, abulia, apatía, anedonia y socialidad. La pobreza afectiva, decíamos, la expresión inmutable, movimientos espontáneos disminuidos y escasez de anhelos expresivos, en este caso contacto visual, y luego incongruencia afectiva a veces más se entiende como como algo más desorganizado. Pasé, la verdad es que pasé un día malísimo ayer. ¿Entendéis? Voy a decir que pasé un mal día. Ausencia de infecciones vocales se entiende más propio de como un síntoma negativo. O sea, habla poco, expresa poco, y además cuando se dice ausencia de infecciones vocales se refiere si tuviéramos aquí un pentagrama, veríamos que está siempre en la misma nota, ¿no? Pues ayer fui y entonces pasé una buena tarde con los amigos. En lugar de ayer, fui y pasé una buena tarde con los amigos. O sea, poco expresión de la cara y además es pum, 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 pum. O sea, el mismo tono. Pobreza del lenguaje, pobreza del contenido del lenguaje. Ves que estamos dando síntomas negativos. Bloqueo, a veces ves que mitad de una frase para luego sigue. Esto no es un tema de los órganos de la formación, sino tiene que ver más con el cerebro. También la tendencia de respuestas que tarda en contestar. O sea, el bloqueo que mitad de una idea se para. Pero no porque tenga un problema para construir las palabras que quiere decir, sino es más central, es más del cerebro. Puedo hacer el lenguaje un poco lo que os decía. Sí, y el fin de semana, ¿qué tal? Bien. Una vuelta. Y bien. ¿Veis? Un maníaco dice, joder, te cuenta todo lo que ha hecho. No te da tiempo. La bulia y la apatía, claro, es. Muchas veces la higiene se abandona. No por vacancia, sino por cuerpo. ¿No? Y ves, esto suena mucho más lo que decía, esa atrofia cerebral, ¿no? Ese poco funcionamiento, ¿no? Anergia incluso, lo ves como parados, ¿no? Es que, ¿qué tal? ¿El fin de semana qué tal? Bien, pues aquí estaba en el sofá, ¿no? Y, por ejemplo, estamos trabajando con una persona, pues, de 5 días a 2 minutos vestido. Y la ducha una vez a la semana. ¿Pero qué? ¿Te da miedo el agua? No, ya, sí, sí, ya me ducho. Y bueno, ya, es que no te pide el cuerpo, ¿no?
¿Vale?
Sí, sí, sí. Pero sobre todo que, por eso lo de la demencia precoz, ¿eh? Y luego pérdida de intereses, o sea, pero si tú te ibas a evaluarte y ibas a ver a los asuntos, ¿eh? O pérdida también en el aislamiento social, no por miedo, ¿eh? Sino, bueno, ¿y has estado con alguien esta semana? Sí, vi al vecino, o qué tal, ¿no? Y, ¿vale? Y amigos, no, bueno, tengo conocidos que saludo por, como voy siempre al bar de abajo a tomar café, mi típico tomar café, pues suelo saludar y ahí tengo mis amigos, o sea, que hacer, hola, hola, ¿entendés? Y eso es lo que la gente quizá conoce menos, se conoce más, joder, es que vino uno y se descompensó y le pegó un tiro a otro. ¿Qué va? Ni mucho menos. Ya no digamos delincuencia, la delincuencia no es un tema relación con la esquizofrenia. En cambio, es mucho más lo otro, lo que estoy diciendo, que hace como empobrecido, ¿no? Hace falta, pues, educadores, hace falta centros ocupacionales, ¿no? ¿Entendéis? Bueno, ¿qué son modelos dimensionales de la esquizofrenia? Pues en lugar de los subtipos, sí, y en lugar, ¿entendéis? O bien tipo 1, tipo 2, que están en base biológica, o bien paranoide, esquizofrénico, catatónico, pensar más en términos de dimensiones. Entonces, hablar de decir, bueno, dimensiones para de síntomas delirantes, ¿verdad? Síntomas positivos, desorganizados, y entonces, me deja una, y negativo. Entonces, ¿dónde puntúa cada persona con la esquizofrenia? Entonces, ¿qué predomina, no? Por ejemplo, una persona en el estudio de la enfermedad, en la esquizofrenia paranoide, puede que predomine una puntuación alta en los síntomas positivos, muy baja en negativos porque no tiene deterioro, tiene mucho problema en desorganizado. Y puede que con el paso de los años baje la puntuación de síntomas positivos, aumente la de síntomas negativos. A eso se refiere. Clínicamente yo creo que se entiende mejor. Y entonces ahí tenéis se han agrupado, ves, los síntomas positivos negativos se han agrupado como a través del famoso análisis factorial que estamos viendo a ver en diferencial, en torno a tres factores o síntomas dimensionales: psicosis, delirios, alucinaciones, desorientación y negativo. Se hizo a partir de la PANS, que la PANS es una escala que mide síntomas positivos, síntomas negativos y síntomas comunes a otros trastornos. En un análisis factorial se ve esas tres dimensiones. Y entonces se habla del modelo dimensional, que de tres, o estos costes de carácter metieron una cuarta dimensión. Dice, tres agrupaciones, expresión clínica de patrones fisiopatológicos diferentes. Es decir, los síntomas positivos tienen una base fisiológica, los negativos otra, comentados otra. Dice, síntomas de carácter dimensional pueden concluir en el mismo paciente, predominar uno sobre los demás conformando perfiles, ¿no? Y ya no es uno u otro, sino aquí tengo 7, aquí tengo 20, aquí tengo 2. De hecho, la PAN se puede, es una escala que se puede corregir o bien con dimensiones o bien con tipos, como quieras. Da una puntuación, luego la puedes llevar a que predomina. Entonces, te permite además poder estudiar más allá de características diagnósticas y se puede emplear en todos los pacientes. Y luego está el modelo tetradimensional de Peralta Cuesta del León. Peralta es el que os decía, que es el que estaba diseñando o coordinando el equipo de diseño psiquiátrico. Dice, con la escala SAF y SAN, los síntomas positivos se muestran como dimensionales psicosis, los negativos como dimensión negativa. Luego, por otro lado, está, o sea, los positivos hay dimensión de psicosis y de desorientación, los negativos como dimensión negativa y otra disfunción social. Y la investigación futura debe consolidar las relaciones entre los distintos parámetros de la esquizofrenia con el fin de integrar la información de su fenomenología, los síntomas. Recordar que en muchos de los síntomas positivos el paciente los refiere. Es decir, cómo hay gente que puede llevar tiempo con síntomas porque no lo cuenta y ha cambiado su estilo de vida en función de los síntomas. Joder, es que raro, cómo le gusta estar solo. Pues simplemente es que igual tiene alguna voz que está diciendo tal, tal, tal. Y hay gente que oculta los síntomas, entonces, es a través de lo que se llama de signos, recordar, signos que vas viendo, está pasando algo, ¿no? Entonces, tenemos una persona que habitualmente cuando estábamos la encontramos escondida atrás de una columna, que, eso, que algo le está pasando. Lo que tiene es algún delirio. Lo que pasa es que haces también esto de que si digo, me subo en la medicación, favorece que la gente cuente menos, ¿no? ¿Vale? Entonces dice, la investigación futura se debe consolidar las relaciones entre los distintos parámetros de la esquizofrenia con el fin de integrar la información de su fenomenología, sus mecanismos patofisiológicos, hemos hablado, ¿verdad?, de lo que es el deterioro, o sea, el funcional, o sea, el funcional estructural, perdón. Recordar que con la evolución negativa de la zona va siendo más atrofia, ¿no? Y también puede que el mismo fármaco provoque atrofia también, ¿no? Dentro de lo que hemos dicho de toda esta hipótesis que hay dopaminérgica, ¿no? Que se habla de una mayor presencia de dopamina o una mayor recaptación, ¿no? Y eso puede favorecer los cuidados positivos, ¿no? Y luego dice, el pronóstico clínico se entiende que hay mejor pronóstico en los perfiles clínicos. Y la respuesta a los distintos tratamientos en un modelo que ayude a comprender la realidad de la esquizofrenia. ¿Vale? Porque yo creo que esto ya no entra. Lo han quitado, ¿no? Lo han quitado. Muy bien. Oye, pues.